Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo creo que hemos visto hoy en la Vuelta a España la foto finish, más foto finish de la historia de las foto finish. Yo no, jamás había visto una cosa semejante, lo digo de verdad, ¿eh? Eric Frade, Kiki Iglesias, muy buenas.
Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde están los enviados especiales de la cadena COPE La Vuelta?
En un lugar que sería la envidia de Carlos Herrera, en un polígono en Almusafes, en Valencia.
Ah, sí, un polígono.
Sí, en un polígono.
Al lado de la Ford.
Al lado de la Ford, muy bien. Ha ganado Jacobsen, insisto. Sí. Yo, como he escuchado, por cierto, quiero daros la enhorabuena. Me encanta el final de etapa en COPE Más y en la aplicación y en COPE.es. Aunque no veas la etapa, si no puedes ver la etapa, es una pasada vivir con vosotros el final de etapa. Me he divertido mucho y efectivamente te estaba escuchando y me ha pillado justo llegando a la radio la foto. Y dije, bueno, no será para tanto. Y de repente he visto la imagen de cómo ha ganado Jacobsen. ¿Se sabe la distancia exacta, más o menos? No, ¿no? Es imposible de medir eso.
El ancho de un tubular.
Yo creo que menos, ¿eh?
Sí, aproximadamente. Fíjate, estaba hablando yo con Quique antes de... Ojalá nos digan exactamente los detalles. Mañana preguntaremos, que son los que hacen la foto finish y hacen la cronometración aquí en la vuelta. A ver si nos pueden decir más o menos cuál es la distancia. Yo, esta es la más ajustada que he visto, junto con una en un Tour de Francia, no sé si el año pasado o hace dos años, entre Sagan y Boissonnaguen.
Un centímetro, quizá. Dos.
Pues mira, sí, puede ser eso. Puede ser eso. Por la foto parece eso, desde luego. ¿El día qué tal? Por lo demás, ¿ha habido tormentas o no?
Ha habido, les ha pillado solo a los ciclistas en la subida al puerto. Y además, lo decía Alberto Arauz también en la transmisión, les pilló a los de cabeza de carrera menos que a los del pelotón. Iban un minuto y medio por delante y como son las gotas frías y como son nubes que caen donde caen, pues les pilló bastante más al pelotón que a los que iban por delante, pero nada, fue un trocito de la subida y ni siquiera toda la subida. Libraron bastante bien porque luego sí que se complicó la historia.
Para mañana dan bueno, que es la buena noticia. Nos decía Escartín que vamos a su tierra, a Teruel. Mañana, primer final en alto, Juanma...
Atención. Ojo al puerto,
Sí.
He estado viendo en Teledeporte la subida de Perico, hay una parte que está sin asfaltar y todo.
Sí, señor. Ya la han asfaltado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, el gobierno de Aragón en las últimas semanas ha puesto las pilas y ha asfaltado lo que faltaba, 170 kilómetros desde La Liana, aquí en Valencia, hasta Teruel, Observatorio Astrofísico de Javalambre, una iniciativa del gobierno de Aragón que hace dos años le pidió la vuelta si podían ir hasta allá y la vuelta les dijo, ok, pero tienes que asfaltar y tienes que poner esto en condiciones. Y ya está en condiciones, un puerto de primera categoría de 11 kilómetros, a casi 1.950 metros de altitud, así que un puerto como Dios manda para ver...
Sí, sí, mañana puede haber una criba ya más o menos, ¿no?
Sí, mañana va a haber unos cuantos del cartel este de favoritos que nos quedaba más o menos en 10, de gente con opciones de podio, algunos se va a caer seguro. Sí. 1.950 metros y un puerto de 11 kilómetros largos ya son cribas suficientes.
Oye, ha habido una retirada importante hoy, ¿no?
Sí, la de Stephen Cruyff, Kike.
Sí, cayó con el jumbo en la jornada inicial allí en Torrevieja y no ha podido recuperarse de un dolor en una rodilla, así que, bueno, pues Roglic se queda sin su mejor aliado en la montaña, que es el neerlandés Cruyff.
Mañana os escucho. Un abrazo.
Otro. Un abrazo fuerte. Despachados estamos. Un abrazo.
Sí, despachados, pero bien despachados. Sí.
Bien, bien. Hay faenas que hay que despachar. Sin
efectivamente.
Más.
Adiós. Hasta luego, Eri.
Chao.
Quique, adiós. Mañana, quinta etapa de la Vuelta. Por cierto, no hemos dicho que España ha ganado un amistoso de baloncesto 84-76 a Argentina, con un papel espectacular de Ricky Rubio, 25 puntos. Mañana, última prueba, antes del Mundial, contra Rusia, a partir de la 1:30, hora española. Y en motor, importante también esta noticia, Montmeló va a albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1 al menos un año más. Ha renovado el circuito de Montmeló un año más con la Fórmula 1, así que tendremos Gran Premio de España. Habrá Fórmula 1 en España, en nuestro país, un año más, que estaba ahí medio en duda. Y ahora sí, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, hoy los fans de Fernando Torres van a estar contentos con tu sección.
Yo creo que hoy, lo hablábamos el otro día, se ha retirado, a ver,
Hay algunos que les gustará más, otros que les gustará menos, unos que pensarán que está muy valorado demasiado, otros que está en su justa medida, pero es una leyenda del fútbol español,
sin duda.
Fernando Torres. O sea, marcó uno de los goles más importantes de la historia del fútbol español, el famoso gol de Alemania en el 2008, de la Eurocopa de Viena. Y yo lo que apetece un poco recordar, más que sus mejores partidos, que también algunos son sus mejores partidos, sus partidos más significativos, los que han ido marcando una carrera de principio a fin, ¿no? Apetece mucho eso en distintos Venga. Equipos. Pues mira, el primero, yo el partido lo tengo completo, estaba viendo un ratito esa tarde, es la final del Europeo Sub-16 del 2001, porque él, claro, él es el capitán de aquella Eurocopa Sub-16 en Inglaterra, que España gana en la final a Francia con un gol suyo de penalti, es el capitán de ese torneo, de España en ese torneo, lo gana, es el máximo goleador y es elegido mejor jugador del torneo, con 15 años, 16 recién cumplidos. Un equipo, en aquel equipo estaba Mello, os acordáis del Betis, por ejemplo,
¿sí?
Estaba Flaño, de Osasuna, estaba Moyá, el portero. Juan Santi Esteban dirigía aquel equipo y bueno, la verdad, la jugada del gol es una jugada de Gavilán, que estaba entonces en el Valencia, centra y una mano de un jugador francés, marca el penalti y gana España esa Eurocopa Sub-16 y es la primera aparición importante de Torres en su carrera, ¿no? El segundo partido, pues el debut con el Atleti. Estaba el Atleti en segunda división en 2001, en mayo del 2001, en un partido contra el Leganés, que gana 1-0 al Atlético de Madrid, con gol de... Luque, el gol. Y bueno, es un partido, mira, estaba Toni, estaba Niegus, Juan Gómez, estaba Ibić, Fagián, y os acordáis del argentino, por ejemplo, estaba Vicky, aquel mediocentro austriaco.
Sí, es verdad, sí.
Estaba Aguilera, Salva, Correa, por ejemplo, en aquel equipo donde...
Todavía estaba Aguilera en aquel equipo,
donde el Atlético... Es la primera temporada en segunda, estaba Cantarero de entrenador, tramo final de la Liga, que el Atleti, a pesar de que gana ese partido, no puede subir. Se queda sin subir y luego sube el año siguiente. En ese partido, hacia el minuto 60 de partido, debuta Fernando Torres en el Atlético de Madrid en segunda división. Yo creo que en el Liverpool, luego por supuesto en el Atleti triunfa, etcétera, etcétera. Le cuesta mucho marcar al Madrid su primer gol, se lo acaba marcando. Y con el se va al Liverpool como el gran traspaso de la historia del Liverpool en aquel momento. Y su gran partido con el Liverpool es el 4-0 al Real Madrid. Os acordaréis, ¿no? En la Champions,
sí.
Lógicamente para él ganarle al Real Madrid, hacerle 4 goles con el Liverpool. Es la temporada 2008-2009. Y el partido, nada más empezar, hace una jugada espectacular que se la toca de tacón y se da un otro pase de tacón y luego hace un parado en Casillas y hace un partido memorable. Marca un gol, da otro gol, bueno, está espectacular y es el gran partido de Torres. Había ganado 0-1 el Liverpool en el Bernabéu y fue 4-0 y arrolló al Madrid, aquel Real Madrid, el Liverpool. Luego él llega al Chelsea y el gran partido con el Chelsea, más que el gran partido, el gran momento, ese partido lo estuve yo en el Camp Nou haciendo el partido en la radio, fue aquel gol que empata 2 contra el Barça en semifinales de la Champions. Era la suplente en el Chelsea, no era titular, pero sale en el tramo final y mete al Chelsea en la final, o por lo menos certifica el pase, porque estaban 2-1, ya estaba clasificado el Chelsea, pero con ese empate a 2 elimina al Barça y el Chelsea pasa a la final, que luego la acaba ganando en Múnich ante el Bayern de Múnich. Torres es campeón de la Champions con el Chelsea, por supuesto.
Sí.
Yo creo que después vuelve al Atlético de Madrid y su gran partido, su partido memorable, es el último partido del Calderón. Justo el último partido del Vicente Calderón, ante el Atlético de Bilbao, marca un doblete en el último partido del Estadio Vicente Calderón. Realmente aquello fue memorable, en mayo del 2017. Y desde luego su partido, el partido más importante de su carrera, es la final de la Eurocopa del 2008, ¿no? Aquel gol estábamos en el estadio, ¿te acordabas bien? Haciendo sí. El partido para 4.
Sí, sí.
Aquel gol que da a España el título de Eurocopa y que es un poco romper el maleficio de tantos años. Porque luego España ha ganado un Mundial, ha ganado otra Eurocopa, pero España no ganaba nada desde los años 60, ¿no? Y ganar esa Eurocopa para España fue fantástico y fue el gran momento de Fernando Torres.
Yo creo que sigue siendo uno de los momentos que yo recuerdo con más
emoción
de mi vida profesional.
Yo también, porque claro...
Estar en aquel partido, tengo la sensación de que estuve en algo realmente histórico.
Es que luego España gana un Mundial, bueno, que es más
que
importante.
Que también estábamos.
Claro, que también estábamos. De hecho, el famoso grito... Mucha gente piensa que ese grito lo pegué yo y lo pegaste tú, que estabas ahí. Digo que... España luego ganó un Mundial, que es más importante que una Eurocopa, pero la de la Eurocopa fue un poco romper el maleficio, digo, de tantos años, ¿no? Aquello fue histórico y fue la primera y fue memorable, ¿no?
Pues el recuerdo para Fernando Torres, ha dicho adiós definitivamente al fútbol. Tenía por aquí los resultados de Champions de hoy.
Sí.
Krasnodar, de la previa, es la última...
Mañana hay otros tres, pero hoy ha sido los tres de la última ronda.
Krasnodar 1, Olympiacos 2, pasa Olympiacos, o sea, juega Champions Olympiacos.
Exactamente.
Estrella Roja 1, Young Boys 1, pasa la Estrella Roja.
Exacto.
Y Rosenborg 1, Dinamo de Zagreb 1. Y pasa el Dinamo de Zagreb.
Sí, pasa el Dinamo de Zagreb.
Dani Olmo.
de Dani Olmo, se va a estar en la Champions. El partido así más igualado ha sido el del John, el Estrella Roja John Boyce. Sí. Había sido empate a dos en la ida, empatan a uno y ha habido una jugada muy al final que ha estado a punto de dar el pase al John Boyce suizo, pero que jugó contra el Valencia el año pasado, si te acuerdas. Pero al final ha pasado la Estrella Roja, que entre otras cosas le ganó al Liverpool en la fase de grupos en Belgrado, el que luego fue campeón. Así que, bueno, merecido pase del Estrella Roja. Y mañana tenemos sobre todo un partido. Hay dos que están prácticamente decididos. Mm. El Slavia Praga va a estar seguramente en la Champions casi con toda seguridad. Pero el partidazo de mañana es el Ajax-Apoel, porque puede parecer desequilibrado, y realmente lo es, pero en la ida fue empate a cero. El Ajax en casa está teniendo muchos problemas y vamos a ver si mañana el Apoel no le planta cara y le complica un poquito la vida al Ajax.
El gran clásico del fin de semana fue el Benfica 0 Oporto 2.
Sí. Ese partido es el partido que marca el... Digamos que cada día tenemos que recordar el gran partido del fin de semana en Europa y el clásico portugués. Ha empezado muy mal la temporada del Oporto, cayendo contra el Krasnodar en Champions, quedándose fuera de la Champions. Pero esta victoria ante el Benfica convincente, la verdad que le aupa un poquito más. Con varios jugadores interesantes. Jugó Zé Luis, que acaba de llegar del Sparta de Moscú arriba. Jugó Romario, un chico de la cantera, que es centrocampista, casi diría un todocampista. Y para mí, triunfo justo del Oporto. Curiosamente, con Corona de lateral derecho. En este partido pasan cosas increíbles, que los dos laterales derechos son zurdos. Una cosa que yo no he visto en los dos, el del Benfica, que es Tavares, y el del Oporto, que es Corona. Y bueno, buena victoria. En el Benfica jugó el mediocentro Florentino, un chico muy joven. Jugó Rafa también, jugó Pichi. Lógicamente, sin Joao Félix se ha cambiado un poquito el dibujo. Jugó Raúl de Tomás como delantero, que no estuvo bien. Pero para mí, victoria clara y convincente del Oporto.
Oye, sabía que tenía que preguntarte algo. ¿Has visto la imagen de Sneijder, el exjugador del Madrid?
Sí, ha ganado peso.
Que estaba en un palco viendo un partido o algo así.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se ha podido? Si se ha retirado hace muy poquito.
Sí, yo creo que... Mira, esto yo lo he hablado mucho con mi mujer, que como sabes fue el deportista de élite. Los deportistas de élite, cuando dejan el deporte de élite, de repente se abandonan. El cuerpo rápidamente reacciona porque está muy acostumbrado al entrenamiento. Entonces, lo hemos visto en muchos casos, ¿eh?
Sí, sí.
En poco tiempo se ha puesto, vamos, realmente es llamativo, ¿no?
Pues que tiene una...
Sí, es tremendo.
A mí me ha animado, ¿eh?
Sí, a mí también. Yo estar con 52 años como
yo venía deprimido del verano porque estoy...
Yo estar como estoy con 52 años viendo a Sneijder...
No, yo digo, joder, pues mi verano ha sido malo, pero el de Sneijder ha sido peor, ¿eh?
Ha sido peor. O mejor, según se mire, pero...
No, mejor. O sea, ha sido mejor, pero ahora las va a pasar... soltar eso ahora, ojo, ¿eh?
Es complicado.
Bueno, pero son deportistas, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues vamos con la Serie A. Italia.
Bueno, empezó la Serie A y yo creo que en Italia hay una cosa muy interesante.
Primera
que
jornada
es que,
este fin de semana.
Primera,
¿no?,
jornada, sí. Antes de hablar de los partidos, hay una cosa muy interesante. La Juventus, gran favorita, por supuesto. Ha habido preciosos partidos. Por ejemplo, el Inter jugó muy bien, el Napoli.
Preciosos. En Italia hay preciosos partidos.
Sí, es lo que te iba a decir. Hay un mito, y que no es verdad, y que yo quiero desmentir aquí, de que en Italia se meten pocos goles. En Italia, por ejemplo, la temporada pasada se metieron más goles que en la Liga Española. Es así, o sea, eso es un dato, es una estadística.
¿Y se juega bien?
En Italia se está jugando bastante mejor el fútbol que en los últimos años, entre otras cosas porque muchos técnicos, que es una cosa que quería comentar, están empezando a poner centros del campo con mucha más calidad, con jugadores, por ejemplo, Pjanic en la Juve. Intentó, por ejemplo, poner a Çalhanoğlu de pivote en el Milan, el nuevo técnico, ¿no?, Gianpaolo. Los equipos están poniendo jugadores de bastante más talento en el centro del campo y se intenta jugar mucho mejor y creo que al final... el fútbol italiano va a mejorar y se va a notar en Europa, ¿eh? Creo que se va a notar en Europa. Te iba a decir que es curioso que cuatro de los cinco equipos candidatos hay cinco que pueden ganar la Liga, que son Juventus, Nápoles, Inter, Milan y Roma. De los cinco solo hay uno que repite entrenador, que es Ancelotti. Los demás son técnicos nuevos: Sarri en la Juventus, Conte en el Inter, Gianpaolo en el Milan y Fonseca en la Roma. Es decir, cuatro técnicos nuevos de los cinco primeros, de los cinco favoritos. Esto es realmente es un cambio bastante grande en el fútbol italiano y yo creo que va a haber una Liga preciosa. Bueno,
dime titulares de los partidos porque si no...
Se nos va el tiempo rápido.
Sí,
bueno, la Juventus
quiero que respondas preguntas.
Sí, la Juventus ganó 0-1 con un gol de Chiellini. Al final la Juventus es, decíamos, del Madrid, pero es que la Juventus fue igual. Jugó con Chiellini, con Bonucci, es verdad que está De Ligt. Jugó con Cristiano, con Higuaín, con Khedira, con Matuidi, con Pjanic, prácticamente el mismo equipo. Ganó 0-1 en Parma sin jugar un gran partido, ni mucho menos. Dybala suplente. El Milan perdió 1-0 ante el Udinese, no mereció perder. Aún no me gustó la prueba de Çalhanoğlu de pivote, pero por lo menos es una declaración de intenciones. Cambió el dibujo, jugó su uso de media punta. Interesante también, por ejemplo, el Fiorentina-Nápoles fue precioso. El Nápoles ganó 3-4.
Con
un fenomenal Callejón. Muy buen partido Callejón por la banda derecha. Y luego hablar del Inter. El Inter, el nuevo proyecto de Conte, jugó un partido fantástico, verdad, que ante el Lecce recién ascendido. Uh-huh. Con un gran partido de Brozovic, con un excelente partido de Sensi, es un interior que ha llegado del Sassuolo, que juega de maravilla, ya es internacional. Y con un golazo de Candreva, está jugando con tres centrales, Godín está lesionado, Candreva de carrilero y Asamoah en la otra banda y jugó muy bien. El Inter ganó 4-0.
Bueno, pues vamos con Inglaterra, con la Premier.
Bueno,
el Liverpool le ganó al Arsenal 3-1 en el partido más destacado.
Sí, el Liverpool volvió a arrollar. Estaba escuchando a Guas, le escuché ayer, hoy lo ha repetido y yo le entiendo. Dice que que no pueden competir con el Liverpool, hablaba del Madrid. Es que hoy, ahora mismo, prácticamente nadie puede competir con el Liverpool, con el estilo del Liverpool.
¿En serio?
Totalmente en serio.
¿Ni el City?
El City puede ganarle, pero no puede competir en la intensidad del juego, es a lo que me refiero. Vale, en la forma de jugar, en el físicamente. El Liverpool es un equipo que te aniquila, te destroza ahora mismo. Es un equipo que lleva 2 años jugando a esto y este momento veremos si aguanta el físico. Pero al nivel que está, prácticamente nadie puede competir con él.
Klopp era un buen entrenador para Klopp Madrid.
Para mí, Klopp con Guardiola son los dos entrenadores de referencia ahora mismo. Y el Cholo seguramente también en su estilo.
Sí, sí.
Pero bueno, exhibición del Liverpool, la segunda parte fue fantástica, gran Mohamed Salah y el Arsenal arrollado, una vez más. El Liverpool está arrollando prácticamente todos los equipos. Muy bien el City en su estilo, dominando el partido con mucha claridad, un fútbol mucho más lento, pero al final ganó fácil con el Kun Agüero. Fue suplente Rodri, estaba pasando apuros en la segunda parte, entró Rodri y a partir de volvió a controlar el partido, ganaron 1-3. Regular partido del Chelsea con un buen Mason Mount y otra vez mal partido del United, que perante el Crystal Palace, te he dicho que no tiene ninguna opción de ganar la Liga al United, y mal partido que hicieron.
Y en Alemania sigue metiendo goles Lewandowski.
Sí, es flipante. Es verdad que en los últimos, lo decíamos el otro día, en los últimos años ha ido bajando el rendimiento, si analizas año por año, pero de vez en cuando hace un buen partido. Y el otro día ante el Schalke hizo un gran partido, marcó 2 goles y estuvo francamente bien. En un partido que se recordaba por el debut de Perisic y sobre todo por el debut de Coutinho.
¿Marcó 2 o 3?
Marcó dos.
Vale.
Sí, marcó 2. Y luego en la segunda parte, o los 3, ahora me haces dudar, pero bueno.
Yo creo que sí,
uno de penalti.
Eso es, sí, hizo
nada hat-trick. Más empezar hat-trick, sí.
Sí, sí.
Y luego decía que debut de Coutinho en el tramo final de partido, no participó mucho y tengo muchas ganas de ver a Cuisance, del que hemos hablado aquí mucho, que me entusiasmó en el Mundial Sub-20 con Francia. Que estaba en el Mönchengladbach y que ha ido al Bayern, es un gran fichaje para el Bayern. De esos jugadores jóvenes que al final se los lleva a otro equipo y no llegan a España, que no sé por qué.
Es que no paran de llegarme preguntas para ti, Maldini. Bonrichetti, no le has preguntado a Maldini por Alexis en el Inter, con Lukaku y Lautaro.
Bueno, está a punto de llegar, no ha llegado todavía, pero el otro día jugó Lukaku de 9, Lautaro de media punta, y Alexis si juega, puede jugar por la izquierda y puede jugar muy bien. Lo que pasa, claro, es que si juega con 3 centrales y carrileros, vale. A ver dónde acoplan a Alexis en el Inter.
Vale, de la Copa Libertadores, ¿quieres decir algo de la ida de los cuartos de final?
Bueno, tenemos prácticamente seguro un Boca-River en semifinales, porque Boca ganó 0-3 a Liga de Quito jugando un gran partido, decepcionante partido de Liga de Quito, que se quedó con él muy pronto. River le ganó a Cerro Porteño 2-0, y Flamengo 2, Internacional 0 y Gremio 0, Palmeiras 1, prácticamente seguro Flamengo-Palmeiras. Y me encantaría ver a Flamengo campeón, la verdad, porque me parece un equipo muy bien estructurado, muy bien hecho, y que por fin vuelve a ser el gran Flamengo de otras épocas.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con ellas. Adelante.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
Mi pregunta es acerca de Rodrigo. ¿Qué papel crees que va a tener en el Manchester City de Guardiola? Y bueno, yo personalmente creo que va a marcar una época en la Premier. Gracias, un saludo a todos.
Estoy de acuerdo, papel estelar absoluto, ya lo ha dicho Guardiola, ha dicho que incluso es mejor que él. Y está permitiendo jugar al equipo con un solo pivote, que es él, y va a ser uno de los grandes jugadores del campeonato y papel estelar.
Buenas noches, Maldini, soy Alberto. Quería preguntarte por Wilfred Zaha. ¿Tú crees que cuesta lo que los medios ingleses dicen que se va a pagar por él? Un saludo.
Bueno, ya sabes que yo creo que los jugadores cuesta lo que la gente quiere pagar por ellos. O sea, cuesta lo que están dispuestos a pagar. Ese es el coste del jugador. Me parece muy rápido, me parece un jugador que también tiene habilidad y creo que sería un gran fichaje. El PSG puede ser el jugador que fiche para suplir a Neymar.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Quería preguntarte por el futbolista galés del Manchester United, Daniel James. ¿Crees que de verdad puede marcar una época en la liga inglesa y en Europa o no? Gracias.
Bueno, técnicamente es muy bueno. Marcó un golazo, por cierto, al Crystal Palace. Pero tanto como una época no termino de verlo. Es un jugador muy habilidoso, buen jugador, pero no me parece que para una época.
Hola, crack. Soy Fran de Cartagena. ¿Qué te parece el fichaje de Lukaku por el Inter y si lo ves con posibilidades reales de hacer una buena Champions?
Sí, porque me gusta el Inter, me gusta Conte, a lo que está jugando, me gusta cómo juega el equipo y creo que Lukaku con su trabajo también arriba puede hacer una buena temporada. No, me parece un delantero que no está al nivel de otros grandes nueves, pero me parece un buen nueve.
La última.
Buenas noches, Maldini. Me gustaría saber tu opinión sobre el fichaje de Shinji Kagawa por el Real Zaragoza y si crees que el equipo da un salto de calidad con su fichaje. Muchas gracias, crack.
Bueno, vamos a ver cómo llega, porque lógicamente es un jugador ya bastante veterano, pero si juega a un buen nivel, no al mejor nivel, pero a un buen nivel, técnicamente es muy buen futbolista. Un jugador que se mueve muy bien entre líneas y ha demostrado en los equipos el nivel que tiene.
Maldini, gracias.
Lo mismo digo, un abrazo.
Hasta luego, hasta el martes. Papa, of the Mambo
tonight.
Está jugando Rafa Nadal su primer partido del US Open. Estamos en el tercer juego. ¿Cómo van las cosas?
Bueno, de momento tranquilo, mandando con su saque. 2-1 manda Rafa Nadal. Lo importante, Juanma, y la noticia hasta ahora es que sus dos, a priori por ranking, hipotéticos rivales en semifinales, tanto Tim como Tsitsipas, los dos a casa en primera ronda, los dos eliminados. Así que vete apuntando por ahí que me huele una semifinal. Rafa Nadal, Nick Kyrgios.
¡Oh, qué buena! Sería buenísima.
Kyrgios es el que siempre se cabrea.
Ese, el loco.
Eso es lo que, evidentemente queda muchísimo, ¿eh? Pero que por ranking ahora, pues está por ahí Monfils también, pero que habiendo caído también Bautista, un Nadal Kyrgios puede quedar en semifinal.
La verdad es que estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Neymar, Kyrgios, nos están dando cosas que nos trae gente al...
Lo hacen por nosotros.
Lo hacen por nosotros. ¿No? Y nosotros somos unos afortunados en todo, ¿te das cuenta?
La vida nos sonríe, Juanma.
Sí.
Casi mejor Nadal que Kyrgios, digo.
Sí. Hasta luego. Bueno, Maldini, adiós, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Angelito. Y a todos ustedes, gracias por escuchar la radio, por escuchar el partidazo. Esperemos que hayan disfrutado. Mañana, a las 11:30, si no les ha gustado el programa, trataremos de hacerlo bien. Va a ser difícil, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.